Hace 5 años, muchos de los amigos míos, que la mayor parte de los amigos míos han sido personas de más edad que la mía, porque cuando yo llegué a Manizales hace 40 años, los amigos míos eran Ernesto Gutiérrez Arango, Berta Botero, Merceditas Berrío de Mejía, María Teresa Uribe, la mamá de los Gómez Arrubla, digamos, personas, Guillermo Ceballos, personas así, Hernando Alzate López. Esos eran mis amigos porque eran los compañeros míos del Centro de Historia de Manizales. Siempre me hablaban con nostalgia de dos libros: el libro del padre Favo, en primer lugar, y el libro de Luis Londoño, en segundo lugar. Va pasando el tiempo y la gente, ya una generación después, digamos 25 años después, la gente me hablaba con nostalgia de los títeres de Manuel Ucho, de el Manizales de los escritores, de Manizales de la del cultural, de la Manizales que tenían dizque 5 diarios en los años 30, 5 diarios y hoy no hay sino uno. Me hablaban con nostalgia de los edificios que van tumbando en el centro histórico, de la destrucción del Teatro Olimpia, y siempre de Funeraria La Equitativa, cultural y deportiva. Entonces, un montón de temas. Hace 5 años para acá empecé a reflexionar lo que me dijeron cuando llegué a Manizales hace 40 años y lo que me contaron, digamos, 15 años después, 20 años después o 25 años después, cuando pasa una generación. Y luego la Manizales que vivo yo hoy. Entonces, digamos, con esa metodología me senté y durante 15 días empecé a anotar, a llevar un índice de temas variados. Como doy tanta conferencia, yo doy mucha conferencia en el Banco de la República, en la Universidad de Caldas, en la Universidad Nacional, en el Centro de Historia de Manizales daba mucha conferencia antes de que se acabara, en la Academia Caldense de Historia de mucha conferencia. Entonces allí surgen nuevos temas, porque depende del público que va. El público que va son estudiantes de economía, estudiantes de agronomía, estudiantes de trabajo social, estudiantes de literatura, estudiantes de ingeniería civil, estudiantes de administración de empresas, en fin, un montón de estudiantes que están haciendo trabajos de grado. Entonces yo descubrí que mucho estudiante que está haciendo trabajo de grado o que va a hacer trabajo de grado asiste a mis conferencias. Asiste porque considera que yo soy una fuente de información y por lo menos soy una fuente de ideas. Los que quieren trabajar historia empresarial de Manizales, historia empresarial de Caldas, historia de la cultura, historia de la literatura. Ese montón de escritores de Manizales desde finales del siglo XIX y sobre todo los primeros 50 años del siglo pasado. Entonces, cogí allí una fuente, a ver, como un filón para uno sacarle partido, y retomé un libro que publiqué en 1990 que se llama Manizales en la dinámica colonizadora, porque ahí toco cómo desde Manizales se orienta la colonización hacia otras partes, la formación de empresas en Manizales, la formación de empresarios en Manizales. Ahí tengo un montón de datos sobre en vida de empresarios y cómo hicieron su fortuna. Retomé el otro libro, que es La Aldea Encaramada, publicada por Bancafé en el año 2000, que lo dirige a Gilberto Gómez Arango. Entonces, allí también hablo de empresarios, hablo de la cultura. Entonces, en este libro le hice un énfasis desde el principio hasta el final. Hay pero por temas, como por pequeñas crónicas. Sí. En este libro de Manizales, La Aldea, el Pueblo y la Ciudad, le hago un trabajo unos hilos conductores, así haga unas pausas, trabajo unos hilos conductores sobre los arrieros, sobre los comerciantes del siglo XIX, porque consiguieron plata, los cafeteros, los primeros cafeteros, porque consiguieron plata, la navegación desde Manizales, desde aquí orientando la navegación por el río Cauca desde la Virginia a Puerto Isaac en Cali para bajar costos en la exportación del café, luego la navegación manejada desde aquí, desde el puerto de Honda y luego el puerto de La Dorada hasta Barranquilla por el río Magdalena para bajar costos en la exportación de café, y luego la importación en esos barquitos de artículos manufacturados de Estados Unidos y de Europa, y la creación de fortunas por este lado, luego el capital bancario, porque hay capital bancario en Manizales desde finales del siglo XIX, porque Manizales es el pueblo de Colombia en 1925, porque es un pueblo, no es una ciudad, porque es el pueblo que maneja más divisas, más que Medellín, que Bogotá y que Barranquilla. ¿Por qué? Entonces, los bancos de aquí, los primeros bancos, la gente que presta plata, pero sobre todo los primeros bancos. ¿Por qué hay un banco en Salamina en 1875? ¿Por qué se crea el Banco de Caldas, el Banco de Ruiz? ¿Por qué aparecen esos bancos? Luego, las quiebras, la quiebra de 1918, la producción de papel moneda, entre comillas, que son las cédulas bancarias, del año 1918, cuando la crisis del 18 por una sequía que hubo en el río Magdalena, y se quiebran los cafeteros porque los barquitos se quedaron anclados 3 meses por el verano. Y luego vengo hasta los años 60, cuando aparecen los azucenos. Y toco un grupo, porque aquí solamente se habla de los azucenos como los empresarios, como los creadores de una mentalidad empresarial. Y entonces lo que hago es que toco otro grupo, que son los Gómez Arrubla. Porque es que antes de empezar los azucenos estaban los Gómez Arrubla. Primero los Gómez Botero, Marco Gómez, Joaquín y Jesús María Gómez Botero. Y Marco Gómez, el padre de los Gómez Arrubla. Y los Gómez Arrubla, Daniel Gómez Arrubla, crea Caldas Motor en 1935, la mayor empresa de automóviles en América Latina. Es increíble esto. Y luego las empresas comerciales de los Gómez Arrubla, que todavía están allí. Todavía hay varias empresas como Incolman, industria colombiana de machetes, en fin. Y mientras los azucenos se mueren, con el último fallecimiento de don Eduardo Arango Restrepo, aparecen estos personajes. Luego trabajo lo de la cultura. Yo le hago mucho énfasis a la cultura, porque cuando yo llegué a Manizales, las primeras personas con las que conversé eran muy cultas: Merceditas Berrío, Berta Botero, Ernesto Gutiérrez Arango, Hernando Alzate López. Estos personajes me orientaron a leer novela histórica y cuento histórico. Entonces empecé a leer un libro del tercer gobernador de Caldas, José Ignacio, me olvidé el apellido, que es José Ignacio Gutiérrez, tercer gobernador, bueno, ya olvidé el nombre. Escribió un cuento sobre su abuelo, cómo colonizó, cómo tumbó una montaña, tumbaba la selva, cómo conseguía mano de obras. A partir de ese libro de ese gobernador, de José Ignacio, creo que era José Ignacio Villegas, a partir de ese libro, de ese cuento, empecé a meterme con otras novelas históricas. Y autores como libros como La Cosecha, en fin. Y entonces busqué raíces, las causas de por qué hay tanto escritor. Y descubro que es que mucho empresario le gusta escribir, así sea por ascenso social, porque para un empresario cultivador de café, el ascenso social no se lo da a tener plata, sino escribir y publicar un cuento. A mí me parece tan bonito eso. Me parece precioso que para un Aquilino Villegas, por ejemplo, cuyo padre pues era cafetero, o para un Fernando Londoño Londoño, hijo de Justiniano Londoño, cuyo padre era cafetero, que fuera más importante para ellos hacer un discurso, escribirlo y publicar en alguno de los periódicos de la época, publicarlo allí y verlo publicado y la emoción con la que cuentan ellos. Y descubrí, María Virginia, el papel de las tertulias literarias. Entonces, cuando yo empezaba a reunirme con esta gente, con estos amigos míos hace 40 años, en el Centro de Historia de Manizales, porque yo fui el que lo reorganicé en esa época, cuando empezamos a reunirnos, siempre me hablaban de la tertulia. Y yo hablaba del Centro de Historia, ellos hablaban de la tertulia. Y una vez le pregunté a Merceditas Berrío, Merceditas, ¿ustedes por qué el Centro de Historia no es el Centro de Historia, sino que es una tertulia? Digo, porque a mi hijo, por la tradición de las tertulias aquí, desde la tertulia primavera de 1875, de ahí para acá, son tertulias, y de las tertulias salen las ideas de los libros y salen las publicaciones. Entonces ahí cuando empiezo a mirar los juegos florales. ¿Por qué los juegos florales? ¿Por qué nacen los juegos florales en 1904? ¿Quiénes se reúnen alrededor de los juegos florales? Y luego alrededor de la revista Motivos, y luego de la revista Albores, y luego el archivo historial de Manizales, que empieza en 1918, y luego alrededor del periódico La Patria, digamos, de 1921, con Francisco Campo, José Francisco Campo, es una tertulia la que va a mover La Patria. Es una tertulia, en primer lugar, es una tertulia de amigos, son amigos. Y por eso escriben gratis, en fin, al principio. Y luego llego a la editorial
Zapata. Al principio.
Y luego me voy para la editorial Zapata. Y en la editorial Zapata yo descubro, eso lo descubrí cuando estaba escribiendo el libro de Bernardo Arias Trujillo, Misterio y Delirio, porque entrevisté a mucha gente, a pariente de Bernardo Arias Trujillo. Y hay mujeres que fueron muy olvidadas. Me pongo a ver a Agripina Montes del Valle, que era increíble, Agripina Montes del Valle. Pero cuando yo la leo en el contexto de la época, a Agripina Montes del Valle no le paraban muchas bolas. Y no le paraban muchas bolas porque era una mujer que venía de Salamina. Además venía de Salamina. Claro que Salamina era muy importante en la época, más importante que Manizales. Pero no le paraban muchas bolas a Agripina. Y hablando de las tertulias, y la tertulia en la editorial Zapata, descubro que había en la editorial Zapata tres tertulias. La tertulia de los artesanos, la tertulia de los de la capa media con Bernardo Arias Trujillo, y la tertulia de los blancos manizaleños con este Fernando Londoño Londoño, Silvio Villegas, en fin. Y Blanca Isaza, o la Blanca, para mí la mujer más increíble, si tú me haces una pregunta, la más valiosa para mí, la mujer más valiosa de todo ese siglo XX en Manizales fue Blanca Isaza. ¿Cómo es que Blanca Isaza, desde su, ella crea esa en Minutos 40, esa revista Manizales, y cómo al año, cómo se enfrentan esos editoriales a los hombres y cómo les dice, ustedes desprecian a las mujeres, ustedes creen que si escriben aquí en la revista dirigida por una mujer, ustedes se caen de sus pedestales de hombres y de escritores. Y Blanca Isaza, como para darles duro, publica sus cartas con Gabriela Mistral. Es que Blanca Izaza tiene una correspondencia en esa. Hoy en día es muy fácil tener relaciones con gente importante.
Claro.
Pero en 1940, 1945, escríbase pues con Gabriel Amistad, escríbase con Rubén Darío, que está en Nicaragua, escríbase con esa gente.
Impresionante.
Sí. Es impresionante.
La capacidad
es impresionante. Hay un tema que yo toco allí, que es el Consejo de los Negros. Aquí en Manizales se ha hablado del Consejo de los Negros y se ha hablado en forma equivocada. Hay una persona que escribió un libro sobre eso, no te lo menciono porque escribí un libro sobre eso. No te lo menciono porque estás grabando. Hay una persona, y esa persona entrevistó a alguien, a Néstor Fraume. Y para que le hablara del Consejo de los Negros, y Néstor Fraume le dijo, no, mi papá Julio Fraume era el Consejo de los Negros, en fin. Cuando uno hace una historia o una crónica, no la puede hacer solamente con tradición oral, porque la memoria es frágil. Entonces, tú me entrevistas a mí y yo te digo, ¿cómo era llamado con la hito de tal? Y puedo equivocarme en un apellido.
Sí.
La memoria es frágil. Entonces, tú tienes o que entrevistar varias personas para sobre el mismo tema, para contrastar, o a la tradición oral buscarle una fuente escrita. Entonces yo no me había atrevido a hablar antes de este libro sobre el Consejo de los Negros porque no había encontrado hasta hace 5 años un libro que me llevara a hablar sobre el Consejo de los Negros, pero buscando en mi biblioteca, yo tengo unos libros en Manizales, pero como no me caben, los tengo otros en una finca. Y entonces yo dije, yo una vez encontré un libro, yo creo que ahí se habla del Consejo de los Negros. Pero lo estuve pensando, fue para reescribir este libro. Y en realidad encontré el libro que se publicó en 1934 sobre el Consejo de los Negros. Son las memorias, se lo publicó la alcaldía en la imprenta del departamento, 1934, porque la imprenta del departamento es de 1914. Entonces busqué y claro, ahí me encontré con la prueba. La carátula del libro está un poco borrosa y sin embargo allí pongo la carátula en este libro, la carátula del Consejo de los Negros, el libro que publicó la alcaldía. Y entonces la inquietud mía era, ¿por qué Consejo de los Negros? Si aquí había muy poquitos negros. Pero despectivamente se hablaba, cuando se quería hablar del pueblo, del pueblo raso, se hablaba a esos negros que yo tengo en la finca, que no sirven para nada, ¿cierto? Yo como cafetero digo, ay, son negros, ni guateros, que no sirven para nada, que no son capaces de trabajar bien. Entonces se utilizaba la palabra de negros para hablar respectivamente del pueblo raso o de personas que venían de otra parte y no tenían el rancio abolengo. En el Consejo de los Negros había un negro, que era Francisco Botero. No negro, negro, carbón, como dicen hoy en día, pero sí era negro, muy, muy mulato, digamos. Entonces, y lo llamaban el negro Pacho Botero. Era un poeta muy bueno, un poeta excelente, Francisco Botero. Entonces, él está allí en el Consejo de los Negros. Está J.M. Bermúdez, Juan Francisco Bermúdez, que es un empresario, escritor, financiador de obras cívicas y mecenas, pues, pero también mestizo. Digamos que estos dos son los más del pueblo. J.M. Bermúdez, está Francisco Botero, está me falta de pronto algún otro de los más representantes del pueblo. Bueno, pero esos dos son los que dirigen y manejan el consejo. Ellos son, el consejo tiene 11, siete del Consejo del Partido Liberal Democrático, que es el Consejo de los Negros, Partido Liberal Democrático, y 5 blancos bien conservadores, dirigidos por Fernando Londoño, que es el otro concejal. Está Fernando Londoño, está el periodista Eudoro Galarza Osa, que luego van a asesinar, Eudoro Galarza Osa, está Jaime Robledo Uribe. Y entonces ahí muestro lo que hicieron los del Consejo de los Negros, pero muestro quién fue el autor intelectual de eso, que fue Bernardo Arias Trujillo, que en una jugada maestra reunió a todos los liberales del pueblo, porque eran artesanos, librepensadores y los masones que habían sido perseguidos por la Iglesia Católica. Entonces tocó eso y luego me vengo haciendo el paseo por la literatura de los años 40, donde le hago el énfasis a Blanca Izaza, y sigo con los greco-caldenses, greco-latinos o greco-quimbaya. Toco rápidamente al grupo Milenios, porque me parece increíble el grupo Milenios, que sacaron, yo no sé cuántos números sacaron, sí, de la revista, 5 apenas, y mira todo lo que hicieron, con José Vélez Sáenz, con Jorge Santander Arias. Toco la revista Siglo XX y luego toco a Alep, que me parece el trabajo de este señor, sí, Carlos Enrique Ruiz y Livia González. A mí me parece eso es quijotesco. Hoy en día se salvan porque por el internet, pero sostener una revista, eso es increíble, tú sabes mejor que yo.
No, pero es que Carlos Enrique tiene una revista muy impresionante, porque eso es a, sí, nivel mundial.
Claro,
eso es mundial. Además, no solamente tiene escritores de todo el mundo, sino que la distribuye por todo el mundo.
Sí, claro.
Es impresionante.
No, eso es...
El trabajo de ellos dos es una belleza.
Sí. Hay otra cuestión que a mí que toco allí, que me gusta mucho, y es la... En la Manizales de los años 60. Y es el Festival Internacional de Teatro. Eso fue impresionante, ese fenómeno, María Virginia. Hoy en día no lo analizamos con el significado para la época, porque hay que mirar. Manizales, en octubre de 1968, organiza el Festival Latinoamericano de Teatro Universitario y se trae a un premio Nobel, Miguel Ángel Asturias, y se trae a Pablo Neruda. Y luego ya tiene que cambiar, porque el teatro universitario no da para más, y tiene que hacer teatro, ya teatro general para todo público, y teatro profesional. Y ahí es cuando viene el Teatro Escuela de Cali, La Candelaria, y teatreros de todo el mundo. Eso es impresionante, pero la gente, como se le olvidó la historia, no fue la historia, la gente no sabe el significado de eso. Manizales entra en crisis. Hay una crisis en los años 40 y se reúne la gente, los que manejan esta ciudad se reúnen y dicen: estamos en crisis, se nos murió la gente clave, se nos murió Aquilino Villegas, Jaime Robledo Uribe, se está muriendo la gente que jalonó esto. Hagamos un... Hola, ¿qué hay? Hagamos algo para sacar la ciudad adelante. Entonces mira lo inteligentes que son. Se cranean el centenario de Manizales, que debe ser en octubre del 49, pero se lo cranean los alcaldes del año 42. Está Guillermo Campo Avendaño y los 4 alcaldes desde el 42 hasta el 49. El del 49 va a ser Fernando Londoño. Todos hacen obras. Hacen obras, y la que no terminó este, la continúa este, y así. Hoy en día destruyen la obra del anterior. Pero en la época lo que le interesaba era la ciudad. Entonces llega y hace una celebración impresionante, la celebración para el centenario. Y luego, tras de la celebración, pero les falla la industria está en crisis. Entonces ahí es cuando entran los azucenos, entran los jóvenes azucenos. Yo hago una biografía de los azucenos y luego de eso hago una biografía de los Gómez Arrubla y llegamos a los años 60 y viene la crisis del año 60 porque es la separación de Caldas. Manizales ya no es la capital del antiguo Caldas. Manizales va en decadencia, se acaba el ferrocarril, se acaban los cables aéreos, Manizales deja de ser estación terminal. Y entonces, ¿qué se inventan? Allí es cuando le dicen, no, sigamos con la feria de Manizales, empujemos la feria de Manizales. Afortunadamente, Luz Marina Zuluaga había sido Miss Mundo, Miss Universo en el 58, y la gente viene aquí solamente a ver a Luz Marina, viene a la feria a ver a Luz Marina, no a ver toros, es a ver a Luz Marina, que era un fenómeno mundial. Y entonces viene a Manizales, y Manizales es la ciudad moderna, porque es la ciudad más moderna de Colombia en los años 30, porque se levantaron 250 nuevos edificios, y esa catedral, la gente venía a ver esa catedral y esos edificios, esa gobernación, ese palacio arzobispal, todo eso. Y entonces se inventan, entonces ahí es, para salir de la crisis, se inventan el festival, bueno, le elevan la categoría a la Feria de Manizales, está Ernesto Gutiérrez de rector de la universidad, y ahí es cuando se inventan el festival de teatro. Eso no fue porque sí, hay unas razones también políticas y culturales para el festival de teatro. Es que la gente ve a Manizales y levantar a Manizales, porque la gente estaba golpeada, los manizaleños estaban de capa caída, obnubilados, se les había perdido el futuro, no había futuro. Y así, y yo llego pues a la Manizales de hoy.